Pues se hace de rogar y se hace esperar, aunque hace unos días ha estado aquí con nosotros acompañado de Fino y nos ha hablado de todos los santos, del cementerio y de otras muchas cosas. Antoine, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, amigos.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos camino ya de los 50 programas, así que nada, pues nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento muy especial y muy singular para ti, ¿eh?
Pues bien, yo agradecido, parece que fue ayer cuando comenzamos, pero parece que estas conversaciones que tenemos con mis recuerdos, pues van cayendo en, no en saco roto, sino en saco muy bien protegido, porque es gusta cuando vamos paseando por la calle encontrarte con amigos y amigas que dicen: oye, te he escuchado el otro día, qué bonito me hiciste recordar cuando iba con mi padre, con mi madre, no sé qué, no sé cuántos, y eso te das cuenta de lo que estamos haciendo, pues por lo menos no cae en saco roto.
Exactamente.
Eso es. ¿Y eso es lo que nos ha, lo que me ha ocurrido hace cosa de 15 días, que me encontré con una amiga de la infancia, mi buena amiga Mari Carmen, y me dijo que me había escuchado por casualidad, porque ella no está constantemente aquí en El Heredo y no sabe de las de los andurriales nuestros por estas latitudes, pero lo había escuchado un programa, pues de esos que ponéis de repetición, y le gustó, y entonces nos pusimos a hablar de aquella época y contándome a ella anécdotas también de su infancia y juventud. Oye, pues ¿por qué no vienes un día?, dije yo así, dándome importancia, a mi programa de radio. Uh-huh. Y me dijo: ah, pues encantada. Y aquí ha venido nuestra amiga Mari Carmen.
Mari Carmen Castillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate al micro, venga, vete aprendiendo, cómo se hace esto de la radio.
Sí, sí, porque yo en esto soy nueva, pero aprendo rápido.
En la radio con Antoine, tú dijiste...
Un gran amigo de toda la vida.
¿Es cierto que le dijiste eso?
Sí, sí, perfectamente, lo ha dicho perfectamente, como así fue. Uh-huh. Y bueno, además siempre que nos encontramos es una alegría vernos, recordar, hemos vivido lo mismo, pero somos unas personas que yo creo que igual nos hemos hecho un poco a nosotros mismos y lo llevamos muy metido en nuestra sangre. Uh-huh. Todo lo que ocurre en el pueblo, de quién hemos venido, dónde estamos, dónde vamos... Uh-huh. Y claro, y eso nos pasamos unos ratos divinos.
Bueno, tenemos ahora mismo a la audiencia, sobre todo la de cierta edad, que estará convencida de que te conoce, pero no cae. ¿Quién es esta Mari Carmen Castillo? Hay que contar que has pasado muchos años fuera de Laredo trabajando, ¿no?
Trabajando, sí,
y
sí.
Y cuéntanos quién es.
Trabajando y estudiando.
¿De dónde vienes?
Pues soy Carmen Castillo Salomón. Soy familia de La Tiranta y familia de Miguel García. Cuñado de mi madre, María Salomón, y mi padre se llamaba José Castillo. Y era marinero, se sacó el título, que es un orgullo que tengo yo. En el año 1960, el hombre se lamentaba de que iba a remo, pescando, y venía muy cansado. Y un día yo le escuché decir que venía cansado, que qué pena no tener un motorillo. Y entonces yo era una niña, pues tendría 7, 8 años, y me dio pena verle que se lamentara así y tal, y le dije: papá, ¿y por qué tú no...? Pues cómprate un motorcillo. Dice: ay, hija, pero si soy analfabeto, y no, encima no tengo dinero. No importa, papá, que yo te enseño, que yo sé leer y yo te puedo enseñar. Entonces, esto a mí no cayó en saco roto. Y te dije: papá, no te preocupes, que yo voy a conseguir que tú seas... aprendas a leer.
Y para sacar el titulín, ¿no?
Para sacar el título. Y entonces yo a mi padre le daba la vara todos los días: papá, venga, que tenemos que ir a la cofradía para que nos digan lo que te piden. Que no, hija, que no, que yo vengo cansado de tanto golpe de mar. Pero por eso mismo, papá, yo te ayudo. Y así, pues entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba ya, me había metido en la cabeza que tenía que ayudar a mi padre... Y por la mañana cuando venía, me decían: Mari Carmen, ponle el despertador para ver el tiempo que hace en el parque. Y cuando yo estaba despierto fumando un cigarro, iba yo, le daba la vuelta al cajón de la mesita para tener algo donde apoyarnos. Y empezaba, había comprado libretas de Rubio y quedaba pendiente hacer lo otro, ¿no? Pero de momento empezamos así... le compré para hacer muestras, que no se ve hacer su nombre bien, y es curioso para mí, y además una alegría, ver que su firma era parecida a mi letra, la letra que yo tenía. Y entonces, pues, le fui enseñando. Y entonces yo me conseguí que mi padre fuéramos a la Casa del Mar. Llegamos y dice mi padre, a ver, hijo, que esta niña me está volviendo loco. Y yo no me fiaba mucho de que mi padre iba a aceptar y le dije, mire, señor, es que mi padre no sabe leer ni escribir, pero quiere ser patrón y no, y yo le quiero enseñar pues para que sea patrón. Y digo, ¿y qué tiene que hacer? Digo, pues lo que tiene que hacer es, me miraba por cierto con una cara muy diciendo, pues esta niña tan pequeña. Y dice, pues tenéis que esto, dice, si no sabe leer y escribir. Digo, sí, señor, pero yo le voy a enseñar, ya verá. Y sí, compré todo eso. Y después recuerdo que fuimos a Santander, al barrio pesquero, donde estaban las oficinas de la comandancia, y le dijimos, a ver, señor, mire, que mi padre está estudiando para hacerse patrón, ¿qué le hace falta? Y entonces nos recomendaron un libro, donde venían las mareas, los relojes de la mar, la guiarse por las estrellas. Y a mi padre llevaba trabajando con 14 años, o sea, que ya era un lobo de mar él.
Sí. ¿Qué barco tenía? ¿Cómo era?
El Alegría de Laredo. Y bueno, pues el tiempo pasó, yo tuve que ir a trabajar. Yo ya, cuando hizo el examen, pues yo ya me olvidé totalmente. Y casualmente yo ya había empezado a trabajar, luego veía que mi padre se compró el barco.
El bote.
No era bote, ella no. Era un barco con motor. Ajá. Que tenía, primero tenía un bote, que era el que se cansaba, pero luego ya...
Sí, el motorillo. Pues,
el motorillo que se compró, sí. Que mandó a hacer nuevo además, y le puso Alegría de Laredo. El bote que tenía primero se llamaba Masali, que eran las iniciales de las tres hijas que tenía entonces. Y bueno, pues él se compró, yo me acostumbré a que mi padre era patrón y tenía el barco, y se me olvidó de cómo y por qué lo tenía. Y cuando murió, yo tuve una pérdida muy grande, que aún la tengo, de su pérdida, lo mismo que la de mi madre, porque han sido grandes padres, bueno, como todos en aquella época eran. Y le fui y le dije, mire, que venía a ver si tiene, yo quiero hacer un libro... de memorias de la gente de Laredo, de la vida de mis padres, cómo ha sido, cómo va a ser la mía, y quería ver si tenían algo que me pudieran dar para yo añadir a tener de material para utilizar, ¿no? Y me citó para el día el miércoles siguiente, y cuando volví me dice, mire, no tengo nada, lo único que tengo es un título que por lo visto en el 1960 se sacó el título de patrón y era patrón de la Alegría de Laredo. Y me vino todo como una ráfaga de cosas, de vida pasada.
De recuerdos.
Me transporté a aquella época. Digo, claro. Es verdad, sí, es que cuando yo le enseñé a mi padre a leer y se sacó el título de patrón y se compró el barco y todo eso. Y bueno, y para mí este documento que estás viendo aquí,
sí, sí.
Como verifica lo que estoy diciendo... Pues es para mí el mejor tesoro que tengo ahora mismo.
Don José María Castillo, sí. Camino, hijo de Marcelino y de Rosario, nacido el 5 de septiembre de 1921 en Laredo. La titulación está expedida en 1960. Bueno, pues...
En este momento que lo sacó él, que les pidieron y le dieron ya el título, yo ya tenía 12 años.
Sí, tú eres del 48, ¿no?
48, ¿no? Sí.
Dos años más que tú, ¿eh? Dos años menos, sí, perdón, que tú.
No, más que yo.
Yo tengo más.
Yo 68.
Yo tengo más, quedado. Pero perdona, Antoine.
Yo me he quedado en 68.
Pero me perdonas si te digo que yo aparento menos.
Ya lo sé, ya lo sé.
Bueno, lo que vamos a hacer en este programa, si te parece, Mari Carmen, es un porque...
La presentación, desde luego, te la has calcado, sí, ¿eh? Sí, bien, sí. Bien.
Porque tú oyes los programas de Antoine y cada programa te trae un tipo
recuerdos,
de recuerdos.
Sí,
son
sí.
Casi 50.
Vivencias pasadas.
No podemos rememorar todos los programas, pero sí vamos a contar algunas cositas, ¿no? Lo que pasa es que Antoine dice, bueno, yo he contado la vertiente de recuerdos de lo que hacíamos los niños. Y me gustaría que nos contaras un poco lo que hacíais las niñas de los años 50 en Laredo. ¿Qué hacíais? ¿Hacíais cuadrillas? Pues, ¿no hacíais cuadrillas? Porque ellos eran de las bandas, ¿no?
Sí,
y
sí.
¿Vosotras qué? ¿No hacíais bandas? ¿Pero qué hacíais?
No, lo que hacíamos era jugar muchísimo. Y tuvimos la suerte, la gran suerte, de ser niñas del hogar, lo que era la Virgen de Fátima. Y ahí estuvimos dos hermanas, mi hermana mayor, yo y otra que venía detrás de mí. Era un colegio que estaba Angélica Peñalba, que era la directora, y luego
Merceditas, esa era Merceditas Peñalba,
era la directora,
y Angélica y la señorita Maruja,
sí,
y la señorita de la sección femenina,
claro, que esas se llamaban, era María Pilar Gálvez, la de primero, luego estaba Pilar Sánchez, la de segundo, y Mayricar Gutiérrez, que por cierto eran unas personas, pero que es el día de hoy, que si en aquel momento lo valoramos, yo muchas veces me, de estas personas que te hubiera gustado que fueran inmortales, por la huella que han dejado en Laredo.
Yeah.
Porque todas las mujeres, hombres, cuando nos encontramos, sobre todo en este caso éramos mujeres todas.
Sí, sí, claro.
Pues todas hablamos, ¿te acuerdas del hogar, de los uniformes, de lo cómo jugábamos, de cómo hacíamos?
Las comidas. Que comíais de maravilla, claro. Mejor que nosotros los niños en el comedor.
Ahí te iba a ir yo.
Exactamente, las comidas eran maravillosas. Entrábamos a las 9 de la mañana y desayunábamos. Primero cantábamos filas. Cantábamos el cara al sol, allí en la entrada, que Antoine nos habrá visto miles de veces.
Sí, sí.
Y después de ahí entramos al desayuno, un desayuno riquísimo, era la leche
en polvo,
luego una mantequilla muy rica y nos ponían un bollito cada una. Y salíamos de allí. Entonces nos íbamos a la clase a estudiar, y luego la comida era a la una, comíamos y después salíamos al recreo. A las tres entrábamos al colegio otra vez y a estudiar. Mientras tanto jugamos en la explanada, teníamos mucha imaginación, hacíamos cristaleras entre las hierbas con una chapa de, por ejemplo,
un chaplón.
Bueno, pues también jugábamos a hacer funciones, nos poníamos las chaquetas de pantalones.
A ver, el hogar estaba donde está ahora mismo.
Sigue estando igual.
Era el mismo bloque, el mismo edificio.
En el mismo sitio, sí. Ahí mismo, clavado está en la guardería.
Sí.
Donde está la guardería de la Atalaya.
Donde está la guardería estaba la cárcel.
Sí, no, vamos, la guardería donde está estaba la cárcel.
Sí. Sí.
Y enfrente, el hogar que hay.
A mano derecha.
Lo que sigue siendo, ahora es el CAIA, le llaman, ¿no? Pero,
sí, pero, eso sí,
es.
Sí.
Pero ese edificio ya estaba hecho ya en los años 50, dices.
Pues yo tenía en el 50...
No, sí,
o sea, yo había nacido y, bueno, ya existía, ya estaba ya hecho.
No,
yo creo que fue después de la guerra.
Después de la guerra, sí.
Sí, cuando se hizo.
Sí, sí.
Sí, la que estaba ya hecha era la cárcel, que también entrábamos a jugar a la cárcel.
Sí, la cárcel yo sé que se derriba hace el 70, por ahí, más o menos,
sí,
¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
Más o menos.
A la cárcel se podía entrar. Lo que no se podía era salir.
No, Antoine, nosotros entrábamos y salíamos.
Sí, sí.
Porque estaba el carcelero... Tenía sus hijas también estudiando en el hogar.
Meli y Alicia.
Sí, Alicia.
Y Ricardo, ya murió.
¿Cómo se llamaba el carcelero?
Ricardo. La mujer Amelia.
Tú nos has contado muchas veces que tú viviste allí.
Claro.
Sí, ¿no?
Hombre, yo vivía en el...
Porque tu madre hacía algún tipo de servicio, ¿no? En la cárcel.
No, mi madre trabajaba en la fábrica de Sarazón. Pero sí aquí en el hogar era ayudante de cocina, aquí en el comedor de auxilio social.
Sí, en el comedor, pero que también hemos ido nosotras también. Sí,
pero anteriormente.
Sí. Y eso ya era aquí, en la calle El Paseo.
¿Dónde vivía tu familia?
Vivíamos en La Rayusera.
En La Rayusera.
En el número, justamente había en el número 25... En el tercer piso.
Al lado del Marrajo.
Al lado de la Marraja, que llamábamos.
Claro,
que era una mujer fantástica. Era una persona...
Tu padre se apellidaba Camino, ¿no?
Castillo Camino, sí.
¿No era de los Camino, no era de esa familia, no...?
Bueno, sí, tenemos... hay mucha familia.
Sí, claro.
Caminos y Salomones
Castillos
también.
Castillos y Caminos en la red.
Sí, también hay muchos Salomones.
Y Salomones.
Pero Castillo también. Había uno, que luego se puso la tarta. Caminos es lo que más hay.
¿Los?
Caminos.
Caminos también muchos, sí.
No, que Caminos dice que en Laredo hay muchos caminos.
Sí. Porque no todo el mundo los ha andado.
Y todos conducen a Roma.
Más bien a Santana.
Sí, ya te
todos
pillo,
los
ya.
caminos conducen a Santana.
Sí. Era una época muy, muy muy...
¿Jugabais
muy
a la pita? ¿Te acuerdas cuando se jugaba a la pita?
Hombre, que ya creo que me acuerdo.
Y a la pita, milindrina.
Sí, sí, y cuando saltábamos unos por encima, cuando aquello no hacíamos...
Paso.
No hacíamos deporte, uh-huh. Pero es que nos importaba nada el poner... Vamos a jugar a saltar. Uh-huh. Una se agachaba y todas las demás saltábamos por encima.
Y a la pita, milindrina.
Y a la pita también, a las canicas, al trinchi,
al trinchi,
a la trompa.
A la trompa.
A esconder, como decía las...
Sí, las chapas.
Las chapas.
Sí.
Uh-huh. A saltar a la comba.
Sí, se
yo
mezclaban los juegos
tenía...
de las niñas, se mezclaban como sí. con los de los niños.
Y éramos tan sumamente inocentes que estábamos ya con edad de echarnos novio y estábamos, en lugar de estar bailando y mirando a ver los chicos que había por allí, cogíamos una comba,
sí,
una cuerda,
sí.
Y nos poníamos a saltar como fieras.
Y a la pita milindrina.
Bueno, la pita milindrina es que ahora voy a enseñar yo a mis nietas.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Muy bien.
Ellos iban a robar peras muchas veces.
Bueno, también nosotras.
Ah,
sí.
Vale, eso es
sí,
lo que
sí,
yo quería preguntar.
Sí, también nosotras.
Porque eso nunca lo cuentan ellos.
Sí, no, yo
pero
sí.
Las
yo
niñas,
recuerdo.
Las niñas de Laredo.
Yo recuerdo que íbamos así y más de una vez hemos tenido que salir corriendo. Porque salía la señora, pero claro, a veces íbamos a buscar nabos. También,
sí, sí.
Que también eran muy buenos. Uh-huh. Y entonces, claro, ¿quién...?
Los
¿quién?
Niños íbamos más a castañas.
Sí. Bueno.
Las niñas íbamos más
bueno,
a...
Bueno, las niñas íbamos
a... Era la comida, o sea, el postre o la comida del tiempo. Por ejemplo, ahora es tiempo de castañas.
Y de caracoles.
Nabos, y de caracoles.
Caracoles.
Ya están,
sí.
Están metidos ya...
Yo me encargaba yo de coger caracoles para
sí,
Navidad, para mis
ricos,
padres.
Ricos, hombre. Uh-huh. No había casa en Laredo que no tendría una buena caracolada el día de Navidad.
Sí, 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 ese era el típico.
Y se sigue haciendo, ¿eh?
Y no había ni una casa en Laredo que tuviera la llave echada.
No,
todas
las puertas
las
estaban
abiertas.
Eso lo decís sí. todo, siempre.
Sí, sí,
sí, sí, sí. sí, sí, sí.
Además, una cuerda
además
se tiraba
de nosotros
cuerda.
Éramos 8 hermanos. Pues por allí todos nuestros hermanos pasaban. Nosotros íbamos a casa de ellos, con la puerta abierta, ellos con nosotros. Y
los vecinos, todos.
Sí, sí,
todo igual.
Y en una ocasión... Me acuerdo una chapuza que hizo un amigo de... No me acuerdo yo cómo se llamaba, aquel señor que se ahogó en el muelle, en una draga.
Ah.
Que María se llamaba la mujer. Bueno, pues él, que tenía una hija en Francia.
Ya, ya.
Bueno, da igual, tira para
sí,
la
pues
siguiente.
Bueno, pues entonces vivía debajo de nosotros.
Sí.
Y en una de las veces era muy travieso. Mi hermano era travieso y este chico más. Pues no tuvieron mejor idea de coger a un gato, hicieron una, prendieron unos papeles en el suelo y saltando el gato por encima del fuego. Uh-huh. Otro día mi hermano casi prende fuego porque estaba la puerta, el metieron en un agaterao que tenía mi madre en casa y también hicieron fuego allí. Y otro día también avisaron a mi madre, Mariuca, se te está quemando la casa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se ganó? Pues que mi abuela le llamaba el incendiario.
Ah, sí,
sí, sí. Éramos tremendos, sí. Uh-huh. Y bueno, y jugábamos... ¿quieres que te siga contando con lo que jugábamos?
¿O? Sí, claro.
Y la pita milindrina.
¿Pero qué pasa con la pita milindrina?
Que jugábamos.
Que sí, hijo, que sí, que sí. Pero que tú hacías muchas trampas, me parece a mí.
¿Qué tienes algún trauma con la pita milindrina?
Sí, sí. Las canicas también. Sí. Uh-huh. Luego, de entretenimientos, teníamos los recortables, teníamos papeles donde venían chalés para recortar y luego pegar con pegamento.
Sí.
Y nos quedaban unas casas preciosas.
Uh-huh. El muelle, háblame del muelle y de la pesca.
Ay, de la pesca, en el muelle. Pues en el muelle me he pasado yo por media vida. Mm. Yo me encantaba. Mi padre era marinero, como os he
claro.
dicho, y mi madre pues tenía que ir a vender su pescado, a ayudarle en el barco y demás. Y bueno, para nadar aprendimos solas, entre los botes. Mm. Nos tirábamos, ahora un poco por aquí, otro poco por allá, y ahora está allá aquel barco. No teníamos ningún problema. Luego, me encantaba cuando mi madre... Bajábamos a hacerla a desmayar.
¿Tú estás segura que te encantaba?
Muchísimo. No se me notaba.
Por
¿verdad?
La noche, además.
Pero es que yo lo disimulo, pero sí que
por
me
gusta. Por la noche, cuando
bueno, lo vivo, ese día de hoy, que lo vivo.
A ver, no, pero es que yo me pongo en el caso de una niña de 10 años ahora mismo, que su madre le dice, vamos a desmayar o vamos a desbollar o vamos a madrugar.
¿Lo de desmayar cómo era?
Era que en las redes... Sacaban las redes y entonces había sardinas que se quedaban enganchadas la cabeza en la red. Entonces, con mucho cuidado, había que sacarle la cabeza sin romper la sardina y echarla a su sitio para luego llevarla a vender, claro. Entonces, a mí primero me mandaban a recoger las anchoas que iban tirando ellas, que desmayar. Y mi hermana y yo nos dedicábamos a recogerlas para echarlas en los cestos para luego llevarlas a vender.
Sí.
Y luego me encantaba porque es impresionante, la gente que vive en el campo y no conoce el mar no sabe lo que se pierde. Porque
y los que conocen el mar y no trabajan en el campo no saben.
Pues tampoco sabemos lo que sería vivir allí, es lógico, ¿no?
Es lógico.
Pero esto es que
aunque era... Laredo se ha trabajado en todas las partes, en el campo y en la mar.
Sí, hemos tenido, teníamos returas también.
Claro.
Que iban a sembrar, nos llevaban con un cesto y unas tortillas para darnos de comer allí mientras ellos hacían el trabajo. Sí. Y esto del mar me encantaba porque en las bodegas, al anochecer, mientras esperábamos los barcos, los amaneceres que había, esto de mar, los golpes de mar que daban, sí, salían
muro,
las olas.
Sí.
Y luego en el canto, una cosa que nos han quitado, como otras tantas, pues estaba la piedra rodada y el olor a caloca. Entonces, entre el olor a la caloca, el olor del mar y el sonido de la piedra rodada, eso, vamos, yo me quedaba dormida.
Y los cancaricotes,
y las lapas.
Sí. Qué merienda.
Era el mejor relajante, ni pastillas, ni nada. Eso era lo bonito.
Y las canciones que se cantaban mientras esperaban que vendrían
las madres mientras estaban amamantando a los hijos. Una canción detrás de otra, una canción detrás de otra.
Que tú eres el mar y yo soy la arena, que ya no voy sola, que el agua me lleva. Esas canciones se cantaban mientras
sí, sí, mi madre, que era yo la segunda de los 8 hermanos, pues me las aprendía todas.
Claro.
Bueno. Y luego cuando hacía alguna cosa mal, pues las niñas lo que hacíamos enseguida, yo cantaba la canción del dúo dinámico.
Sí.
Perdóname. He sido ingrata. Y me contestaba mi madre, me cago en la madre que te parió.
Ven para acá inmediatamente.
éramos tremendas cuando. Y éramos más o menos todas de la generación que tengo yo de amigas de aquella época.
A ver, cuéntame, ¿quiénes son tus amigas de aquella época?
Pues teníamos a Gelines Campo.
Sí, Gelines.
Mari, la que vive al lado de Gelines Campo.
Sí.
Que el hermano hacía carrozas.
Uh-huh. Sí.
Es que ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres. Pues teníamos la de que tenía el padre el bar de... Es que para nombres yo soy un desastre.
Ya, bueno, no,
pero
importa.
Amigas éramos todas. Uh-huh. Pero todas, más que amigas...
Las que viven, ¿sigues manteniendo contacto con ellas?
Sí, perfectamente,
ellas,
¿sí? Sí. Además que nos gusta juntarnos y recordar. Uh-huh. Tenía también otra que se llamaba, que ha fallecido no hace mucho, hace un año y pico, que era de mi edad. Otra se llamaba Agustina. Y bueno, al final éramos todas, no hermanas, pero como estábamos viviendo 24 horas juntas...
Uh-huh. Sí.
Pues era una cosa muy, muy... Estaban muy ceñidas entre nosotras, nos ayudábamos, con un paquete de pipas nos íbamos al muro a soñar, porque éramos muy románticas, a pensar en los novios y a ver si aquel se fijaba en nosotros o no, y vivíamos de sueños.
Ahí me has dado pie para otra pregunta, a los franceses. Ellos hablan mucho de las francesas de los 60, pero vosotras con los franceses...
No, yo con los franceses...
En aquella época no... La mujer estaba considerada de otra forma, ¿no?
No, y además éramos de otra forma. Porque yo recuerdo que iba a la fábrica con 14 años, que ella era fija, y allí me enamoré, mi primer amor fue allí. Pero era de Laredo y trabajaba en la misma fábrica.
Sí.
Entonces, ese amor que, si éramos tontas, lo que nos hemos perdido, hoy lo pienso, que era, me gustaba. Pero yo tenía que evitar que lo supiera.
Uh-huh.
Aparte de que yo ya desde muy pequeña, muy claro, lo que yo quería ser cuando fuera mayor. Y entonces trabajábamos, pero nunca nos habíamos hablado, ni habíamos bailado, porque íbamos a bailar, venían ellos a sacarnos a bailar. Y yo, en lugar de ser lista y ponerme, que venía él a por mí, cogía, me daba la vuelta y me ponía a bailar con el otro. Yeah. Y entonces si me tocaba, no quería y lo evitábamos. Y como todo el día me decía mi madre, niña, formalidad poca, pero que os dure. Y bueno, pues nos metían un poco miedo, luego no nos informaban, para nosotros había una educación muy escasa, que no nos informaban ni siquiera de lo que a nosotros nos iba a ocurrir con el tiempo, a la hora de hacernos mayores. Y siempre andábamos un poco con esto, el cuidado con la mano, que se te va, y ya sabes que a mí no me gusta.
Erais muy puritanas vosotras.
No,
por eso
demasiado.
Nosotros nos tirábamos más a las francesas.
Y por eso a mí me dolían los brazos a la hora de bailar con alguno, que era normal.
Siempre nos
las que éramos anormales éramos
las
nosotros.
Las manos nos ponían en el pecho.
Y qué dolor de hombros, chicos. Que no veas tú, tú no has pasado
por
eso.
Y qué fuerza se hacía, nada.
Sí, tú no, pero se pasaba bien, pero
los
mal.
Los guateques, madre, es que erais... En cambio, la francesa era más...
Más cariñosa, ¿no?
Sí.
Nosotros éramos cariñosa, pero teníamos tiempo para ser más cariñosos.
Enseguida empezaba, que viene mi padre. Cuidado, que viene mi hermano, claro. Y había nada, no se podía acompañar al portal más que nada, un rato.
Lo más triste de mí es que mis padres a nosotros nos decían, niñas, cenar, fregáis la vasija y os bajáis a la verbena.
A la verbena, sí.
Después de haber estado todo el día cuidando a los hermanos.
Claro.
Entonces, mi madre, como sabía, nos conocían, que lo que íbamos era con necesidad de jugar, pues nos dejaban. Y no pensaba que yo iba en plan de buscar novio, sino en plan de jugar, pues llevamos la cuerda para saltar y ser niñas.
Bueno, de todas formas, los que no vivimos esa época tampoco nos lo creemos todo a pies juntillas.
No,
digo, de lo que cuentan ellos, ¿eh? Porque
ellos, entonces, sí, ellos son un poco...
De comer una y contar 20,
sí. Nosotros igual tiramos más para atrás,
pero
también eran muy majos, ¿eh? Yo me enamoré enseguida de aquel.
Bueno.
Pero después tenía... mis amigas, cuando íbamos a la... Me decías que te contara lo que pensábamos, lo que hacíamos.
Sí.
Pues mira, las amigas íbamos al muro que había, cuando aquello estaba el muro, que era de cemento. ¿Te acuerdas aquellos bancos que había al final?
Sí.
Pues nos sentábamos allí a soñar, como comentaba antes, y decían, ay, ¿te imaginas que yo me case con fulano? Ay, ¿te imaginas que yo me case con fulano y luego tenga hijos? Hay una casa grande, un sofá grande... Y me decían a mí, Mari Carmen, ¿y tú? ¿A ti qué te gustaría? Digo, pues mira, a mí lo que me gustaría sería una casa gaterada para yo tener mis libros, tener mis músicas, tener mi libertad. Y yo ya me imaginaba, antiguamente había unas mantas rojas, blancas, negras. Y yo
las
ya me
de
imaginaba
Palencia,
aquella casa gaterada con una cama que era como un sofá con aquella manta encima. Y me luego decía, y les decía a ellas, y si con 27 años, más o menos, no tengo un novio ni tengo ninguno que me lleve al altar, no me importaría tener un hijo. Pero lo que sí me gustaría era trabajar en guarderías, en residencias, en hospitales. Digo, pero eso ni se me ocurre porque no tengo estudios, ni se me ocurre. Pero mi meta era esa. Y entonces yo ya, cuando aquello, ya me compré una guitarra pequeña, que me la compré más pequeña que para mis manos, y así todo, me iba a estudiar música con el que vivía por la calle de Santa María, no por allí.
Poldo.
Por Poldo, ese. Poldo. Me estuvo dando algunas clases de guitarra.
Sí.
¿Poldo?
Sí.
Hermano de Filo, que en paz descanse, que ya lo he dicho, Filo.
Sí. Pues con él me dio algunas clases de guitarra, me encantaba, pero me dijo, es que esta es muy pequeña para ti. Pero bueno, yo me compré mi guitarra y al final lo que es curioso es que en mi caso, yo como fui una persona que trabajé tan pronto, siempre estuve sin tiempo para jugar, no fui niña nunca, siempre fue, mi vida laboral empezó demasiado pronto y además fuera de casa, sin hermanos y sin los padres. Y entonces yo por eso tenía yo esa idea de esa casa para estar sola yo y hacer lo que yo quería. Y intentaba, cuando en las novedades estaba el chico este que trabajaba, que se hizo médico en Fensa.
Andrés,
que los nombres no me acuerdo.
Sí, Andrés,
pues él estuvo dando clase de francés.
Sí.
Donde estaba la guardería después, que la puso
el buen pastor,
don Julián,
don Rafael Pico.
Sí,
arriba.
Y esa guardería fue, a propósito, fue hecha con el dinero de gente que nos mandaba de fuera, la de hermanos México, que habían salido
México,
de México y de allá,
se fue don Rafael,
nos mandaron
México.
Muchísimo dinero para el pueblo. Y una de las cosas que hicieron fue esa. Es así, ¿no? Lo que
sí,
digo.
Sí, sí,
sí. Entonces era...
Y don Rafael lo dejó para el pueblo.
Sí, y luego este chico estuvo dando clases de francés allí. Uh-huh. Entonces yo me escapaba, siempre iba con mi guita escogiendo. Y cuando yo mi meta era esa, la de estar libre. Y es curioso, que es lo que os iba a comentar, que cuando yo hoy, con 71 años que tengo, puedo presumir y estoy muy orgullosa de haber hecho de mi vida lo que yo pensaba con 17 años. Porque hoy soy soltera, por cierto, sin novio, pues acaso conocí a alguien.
Perfecto.
Y sin novio y sin compromiso todavía. Y entonces yo no quería casarme. En aquel momento yo no me quería casar. Y
quería ser cuidadora de
y
personas.
Entonces quería ir a trabajar a guarderías, o sea, invertir todo el cariño que yo tenía mucho para dar, uh-huh, dárselo a esta gente que tanto lo necesita. Uh-huh. Y tengo el orgullo.
Es que,
dime.
Perdona, que las niñas de antes sabíais hasta latín.
Sí, por cierto, sí es verdad, te lo puedo demostrar.
¿El qué?
El latín, que sabíamos.
Pero,
sí, 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 de
pero,
verdad.
Yo también,
pero no lo dirás en bromas.
Sí,
amén,
amén,
¿no? Amén.
No, sabíamos latín. ¿Quieres que te lo demuestre? Permíteme. Pater noste que sin cel y satificet un normentun, advenia renuntun, fias voluntas tuas y cutice letin terra. Pater noste cotidiano da novisodie, dimite novi de vita nostra, si cutenos dimitimus de vita ribum nostri, en el nos inducas y tentaciones se liberanos amado. Amén.
Ahí va.
¿Es verdad o no?
Sí, eso es rumano, sí. Eso no es latín.
No, es latín, sí, de verdad, sí. Es latín.
Eso lo he oído yo, a liberanos amado.
Credo in unum deum.
Cantim pacem, a porta
inter. No, eso son cosas menores.
Sí.
Pero es que yo fui cura.
¿Cómo cura?
Cura, cuando jugaba en el hogar, sí. Teníamos una imaginación tremenda. Entonces
no, ya
fui,
lo veo. Bueno, ya lo vemos.
Sí, fui cura. Jugando, porque teníamos un pueblecito. Y entonces, pues, aprendí latín porque es que lo necesitaba.
Sí.
La profesora un día me intentó tirar del hogar, echarme, porque no queríamos que jugar. Y tuvimos que recurrir a la directora, a Merceditas Peñalba, para que nos volviera a echar a un cable para poder entrar otra vez en el colegio. Porque a Pilar Sánchez la habíamos... ¿Y sabéis por qué? Lo malo que hice solamente. Pues que a la hora de leer me dijo... Estudia, que te voy a preguntar cuando entres. Entonces yo, como tenía mucho trabajo con el tema de la iglesia, pues no estudié. Y al entrar me dice, ven aquí, coge el libro que te voy a preguntar. Entonces abro el libro, empieza por aquí. Era Navidad, estábamos con los Reyes Magos, y entonces me empieza a leer. Y los Reyes Magos al niño Jesús le quisieron hacer reír. ¡Plaf! Un manotazo. Que te fijes.
Era rey, ¿no?
Era, claro, y los Reyes Magos al niño Jesús le quisieron hacer reír. ¡Me cago! Le pregunta a otra, y también, sabe que también la fastidió, tampoco sabía. Nos cogió y dice, ahora mismo, venid conmigo, estáis expulsadas del hogar. Iros donde vuestras hermanas mayores y les decís que os he expulsado. Entonces fue cuando nosotras salimos llorando... Y nuestras hermanas fueron a hablar con ella. Entonces dijo la directora, mañana que suban como siempre para hablar yo con ella,
sí,
y tal.
Eso.
Entonces subimos, fuimos donde Pesucas a comprar regalices y cosas, por si acaso no nos dejaban entrar,
sí,
no aburrirnos. Y subimos. Entonces llegó la profesora y nos dijo, vamos a ver, ¿qué ha pasado esto? Bueno, pues os habéis portado mal, habéis hecho... Os habéis portado mal, tenéis que pedir perdón y prometer que no lo vais a volver a hacer y de todas formas vais a estar castigadas. Entonces, a una, nosotros dijimos que sí, que perdíamos perdón. Entonces, a una nos metió, a mí me metieron en los servicios toda la mañana, castigada. Y a Rosamari la metieron en un almacén que había enfrente de las ventanas del baño, que era almacén donde tenían el chocolate, la leche, los aceites, todo eso.
Que daba al prado del Juliuco.
De Juliuco, sí, exactamente.
Por allí medíamos
donde asaban también los cerdos, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, también eso. Sí.
Ahora, en esta época.
Y antes San Martín, y nosotros también, cuando nosotros también.
Sí, no, digo la época de los meses, por San Martín.
Pues entonces, cuando aquello, estábamos allí y la otra que estaba en el otro sitio me decía, Mari Carmen, me estoy poniendo morada de chocolate. Estaba cogiendo, como estaban ahí todo, pues claro. Se puso, o sea, que éramos tremendas.
Unos bichos.
Unos bichos.
Y yo queriendo jugar a la pita milindrina.
Pero que la pita milindrina a veces era aburrida, porque es que como... siempre te caía en el número que... Pues porque hacíamos los cuadros así de grandes.
Ah, vale, vale. Siempre acertabais, entonces.
Claro, era fácil.
Pero se buscaba más, la pita milindrina se buscaba más en unas que en otras.
Sí, sí.
Casi siempre.
¿Eso qué quiere decir?
Pues había que encontrar la pita milindrina. Más de una que nos está escuchando y dice, pero bueno.
Pero ¿se puede hablar aquí algo en plan verde?
Sí, claro. Sí. Claro. Que ya somos mayores
pues
todos.
A mí... Es algo que yo me paso, como tantas cosas, ¿no? Pues resulta que nosotros, el jardín del hogar, era un jardín precioso, muchas rosas, mucho tipo de flores, y luego tenía el pozo con un caldero, y al lado había...
Sigue estando.
Sigue estando. Y luego había un árbol llorón.
Un sauce llorón.
Pues aquel era el sitio que yo tenía para hacer mis escapadas, porque me encantaba, era un rincón que me encantaba, ¿no? Y cuando aprendí el latín, yo me iba para que me dejaran tranquila, me iba allí a aprender el latín. Y me escabullé un poco. Y un día mi madre venía de la mar, mi madre había estado en la fábrica, había ayudado a mi padre en el mar, tenía que fregar la casa, atendernos a nosotros, y se fue al río. Entonces la mujer vino del río, y con una bañera de cien a la cabeza, hasta allí, volver a casa, subir tres pisos... Y bueno, se merecen un monumento, esa gente se merece un monumento, se merecen... yo ahora mismo aquí he hecho como sabía que iba a venir, un homenaje a nuestros mayores, donde me harto de dar gracias a Dios por los padres que hemos tenido.
Bueno, vuelve al sauce, ¿qué te ha sido del sauce lloro?
Sí, entonces del sauce es que me da un poco puro, pero lo voy a decir, porque ahora ya soy mayor y ya soy más moderna. Pues resulta que yo aquel día venía mi madre de la Alameda, del río.
Ten cuidado que estamos en horario limón.
¿Limón?
No, limón es
no, que ya estamos en el naranja.
En el naranja, estamos por la mañana.
Sí, o estamos en el
horario banana.
En el banana.
Ah, no sé.
No, a punto de entrar en el banana, no, lo puedo decir.
Ah, sí, bueno.
Sí, sí. Entonces, viene mi madre, sube cansada de subir tres pisos con aquella en la cabeza, lo dejó y se marchó. A hacer la cena para nosotras, que tenemos luego que ir al hogar. Y nos acordó de tender las braguitas que teníamos, que había lavado, para atender para luego por la mañana estar limpias. ¿Qué pasó? Que por la mañana nos levantamos, le pedí, mamá, ¿dónde están las bragas?
Mojadas.
¡Ay, la madre que me parió! Se han quedado en la bañera y no las he tendido. ¡Ay, la madre que me parió! No vayáis a la escuela hoy. ¡Ay, qué
faena! Fuisteis sin bragas.
Entonces, yo dije, ¿pero cómo me voy a perder yo un día de clase con lo bien que me lo paso allí?
Y por culpa de las bragas.
Y por culpa de unas bragas. Digo, pues tengo cuidado y ya está. Y le digo, mamá, no te preocupes, que yo subo y ya tendré cuidado de no jugar
a
lo
que no se vea nada.
Que no se vea nada. ¿Pero qué pasó? Que aquel día yo tenía sueño... Había estado estudiando y después que me cansé un poco de estudiar el latín,
debajo del sauce.
Me quedé del sauce llorón, me quedé dormida.
Sin bragas.
Sin
Dios
bragas.
Mío, qué maravilla, qué maravilla.
Que no, para ti fue una maravilla, pero
no,
yo me quedé un poco acongojada.
Ya.
Cuando estaba yo dormida, que tenemos que entrar
pudor,
a clase...
El pudor de los niños.
Y entonces me despertaron las risas de las amigas, de las niñas.
Sí.
¡Jo, jo, 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 jo! Y yo me desperté y que era que me estaban todos viendo el culo.
Claro, con el culo al aire.
Pero yo me levanté y dije, ¿qué pasa? ¿No le tenéis vosotras?
Claro.
Pues ya está, pues es un culo más, nada más y menos. Claro. Pero eso no quita que yo me lo pasara un poco mal, claro.
¿Y no te pusieron mote a partir de ese día?
No, que
tú sepas.
Que no sepa, que yo sepa no. Pero creo que las amigas que tenía no eran de poner motes.
Ay.
Porque éramos todas como tan esto, pero eso no está, para naranja sirve, ¿no?
Sí, bueno, lo vamos a dejar aquí. Dices, y tú dirás, ya, si no he contado nada. Bueno, sí. Esto del homenaje a los mayores y alguna otra cosita que nos traías, Mari Carmen, lo dejamos para más adelante. Si quieres, en un par de meses vuelves con Antoine.
Muy bien, perfectamente.
Otro capítulo, ¿eh?
Sí.
Pero
sí.
Para Antoine más cómodo, no tiene que hablar.
Sí, pero pues, ¿sabes por qué? Porque yo sé que esto a la gente de Laredo le gusta mucho. Y creo que es cultura a la vez.
A mí me
es cultura que queda.
Ahora cuando salgamos de aquí, ya verás, nada más bajar nos vamos a encontrar con gente y amigo, ay, que os estaba escuchando
antes,
y tal.
El de Fermín.
Sí, por ejemplo.
El de Fermín, por ejemplo, ¿me da tiempo?
Sí. El de las Lapas.
Sí.
Fermín de las Lapas.
Pues era Fermín el de las Lapas, que era una persona muy alegre, muy buena persona. Sí. Y era soltero, que yo también lo soy, pero vamos, no tiene nada que ver que fuera soltero. Vivía con una sobrina. Entonces su sobrina le compró una radio cuando pudo, con mucha ilusión compró una radio. Y le dijo, tío, te dejo la radio, cuando te vayas, apagas aquí y te vas. Y entonces el hombre se quedó allí, sentado en la cocina, oyéndole hablar, y no comía, hablar, y ¿cuándo te vas a callar? Hablar, y no comía. Pues mira, ahora te vas a fastidiar que no te voy a dejar ir a comer yo a ti. Se quedó en casa, oyendo la radio, y cuando vino
apagar,
su sobrina, dice, tío, ¿qué haces aquí? Sí. Que no te has ido, dice, me cago en la mar, todavía estoy sin comer. Pero este también, que no se ha ido de aquí.
Yo no he comido, pero él tampoco.
Pero él tampoco, que se ha tenido que quedar aquí, porque no le ha pagado. Se ha tenido que quedar ahí.
Sí, qué bueno.
Eso queda grabado para siempre, ya, la de Fermín, el de las Lapas.
Sí, bueno. Sí, pero era una persona, nosotros vivíamos en la Rayusera, vivía también la que decimos María la Amarraja, que es muy recordada, porque es que era...
No había periódico,
pero era de admirar cómo esta mujer, sin salir de casa, sabía quién había pescado, a qué hora salían los barcos, si había pasado algo en el pueblo. Y yo alucinaba y digo, pero ¿cómo esta mujer, si no sale del balcón y de su casa, se entera de todo?
Porque cuando aquello, las calles de la Puebla Vieja estaban vivas.
Sí,
desgraciadamente la mayoría están muertas.
Bueno, yo recuerdo muchas cosas de la Rayusera.
Guarda, que el que guarda,
allá.
Y el que guarda para otro programa, y otro programa contamos otros muchos recuerdos. Bueno, Mari Carmen Castillo Salomón, ha sido un placer conocerte y nada, pues que te daremos la bienvenida próximamente.
Pues encantada, para mí es un placer. Todo lo que se refiere al pueblo, a nuestros mayores.
¿Lo vas a escribir? ¿Lo vas a publicar algún día? ¿Te gustaría?
Pues sí, no, es que estoy en ello también. Estoy,
como Antoine, que también lo va a escribir, lo va a publicar algún día.
Es más, de hecho, estoy haciendo unas memorias. Estoy haciendo. Tengo mucho escrito de mis antepasados. Yo a mi bisabuelo, que no le conocí, no conocí ni siquiera a mi abuelo, se llamaba Bernabé Díaz Martínez. Y le quiero como si lo hubiera conocido.
Como si lo hubieras conocido.
Porque mi madre me ha hablado tanto y tan bien de él, que luego un día me compré aquí un libro y se lo dediqué a él. Porque para mí la gente mayor, he trabajado también con ellas y me encanta. Me encantaría hablar de ellos.
Otro día empezamos por ahí, ¿vale?
Pues muchas gracias. Y muy encantada de este rato tan agradable que he pasado con vosotros.
Antoine, ¿con qué nos propones despedir?
Pues yo pensaba que como estábamos hablando de aquella época, pues para dejar un poco de saborcillo, no hemos hablado de los franceses ni de las francesas en el próximo programa.
El próximo, vale, me avisas.
Pero ya digamos que los emplazamos para entonces, y vamos a recordar a esta muchacha que se ha muerto hace poco, la pobre, bueno, una muchacha, una señora de 70 y algo años.
80 tenía, creo.
80, sí. A Marguerite Lafourcade, que canta esa canción de...
Volvamos al amor.
Qué canciones tan bonitas de nuestra época. ¿Cuánto le hemos bailado?
Gracias a los dos.
Bueno,
y
pues,
seguid bien, de salud.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de recordar viejos recuerdos de infancia, Mari Carmen.
Sí, y yo encantada también. Y si algo he hecho mal, pues corregidme, porque esto es una forma de aprender también la radio.
¿Quién no ha ido sin bragas?
Nunca la
había.
No, pero con bragas hay gente que va ahora, ¿eh?
Sí,
y no es por el mismo motivo.
Sí, sin bragas, sí.
Sin bragas.
Bueno.
En televisión suele pasar a veces que alguna ha ido.
Por cierto, que están muy
pero
bien.
Pero en aquellos tiempos no era lo mismo.
No.
Gracias, amigos.
Bueno, pues...
Con Marie Lafoguet, hasta el próximo programa.
Encantado.
Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón. Y ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundo el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y funde el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. La 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 la.